de perspectivas sobre el Chile del presente y el futuro a la candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, quien gentilmente ha consentido esta entrevista. Paula, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada.
Muy buenos días, Patricio, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar y saludo también a las personas que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile.
Sí, pues Paula, como yo decía en el enunciado de la entrevista, el propósito es que hoy día podamos hacer dialogar su mirada respecto al presente con su mirada respecto al futuro, ¿no? De nuestro país, además, en un momento tan particular. Pienso que no es tan coyuntural, ¿no? Que tiene que ver también con pronunciamientos de fondo, partir pidiéndole una opinión sobre los anuncios que hizo el presidente de la República anoche.
Bueno, mire, a ver, yo creo que hay un problema de consistencia general acerca de cómo se toman las decisiones. En un contexto además de tanta desconfianza respecto a la institucionalidad, resultaría necesario que las decisiones vinieran de un proceso de diálogo, de conversación abierta, transparente con los actores involucrados. De esta manera se le podría transmitir al país con mayor fuerza por qué se toman las decisiones que toman. Pero como usted decía en su introducción, al tomar una medida de extender este estado de excepción, ¿no es cierto?, al país, al mismo tiempo que ampliar ciertas actividades, aún en fases restrictivas de movilidad, esas decisiones no conversan. Y falta, por lo tanto, un argumento desde la evidencia. Si sentáramos a los actores que tienen, ¿no es cierto?, la capacidad técnica, científica, para aportar desde la evidencia con este tipo de medidas, probablemente todos nos quedaríamos más tranquilos con estas decisiones. Pero eso no pasa. Yo creo que estamos en un punto de fatiga como país. Las familias están absolutamente fatigadas en una situación de estrés sostenido, con mucha angustia, con mucha preocupación. Yo realmente miro con mucha preocupación la situación de salud mental de Chile, como un aspecto de verdad, casi de necesidad de acción nacional sobre este tema, porque entonces las personas dicen, bueno, ¿por qué esta decisión de seguir encerrados durante todas las noches, ¿no es cierto?, seguir sin poder movilizarnos al mismo tiempo que se abren los casinos y se abren otras cosas en fase 2? Entonces, se genera ahí un problema de disonancia cognitiva, por ponerlo en términos muy técnicos, ¿me entiende? Entonces la gente trata de llenar ese espacio que queda entre lo que yo razono, ¿no es cierto?, y lo que vivo, con alguna explicación que generalmente va por la desconfianza.
Ahora, yo desde acá, Paula, podría hacer un análisis político, que es un análisis político para la interpretación. O sea, los análisis no se prueban, no se tienen más bien coherencia interna, pero yo diría lo siguiente y lo sometería a su consideración. Durante el estallido social, el gobierno anunció una serie de proyectos que, según los expertos, apuntaban a la restricción de las libertades individuales y a un mayor control del Estado sobre las personas. Luego de la pandemia, las medidas que se han implementado en algún caso se parecen a las que se habían implementado en el estallido social. El toque de queda es un ejemplo. Hay un clima que se generó en el país desde el lunes pasado, donde primero ocurren estos atentados en el sur, luego ocurre un paso a la ofensiva del gobierno en el tema, con un llamado formal al diálogo, pero también con una retórica y con un anuncio de medidas que apuntaban, por ejemplo, a la presencia de los militares en la zona, e incluso se discutió durante la semana pasada la instauración del estado de sitio en la Araucanía. Y ahora se produce esta entrevista donde se anuncia la idea de prolongar el estado de catástrofe, pero además se habla de estos mismos proyectos de ley que habían surgido con motivo del estallido social, más otros, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, parece ser que ya sea por razones políticas o por razones sanitarias, el tipo de medidas se parecen mucho, pero además hay una secuencia cronológica que llama mucho la atención, ¿no? Ahí quería pedirle su opinión.
Es que es por eso que digo que es tan importante, Patricio, el contexto en el que se toman las decisiones políticas, porque las lecturas que se pueden hacer son esas que usted está planteando hoy día. O sea, es absolutamente dable pensar que las que se pueden tomar haciéndose cargo de una situación sanitaria en realidad responden a una intención distinta. Pero calificar intenciones es siempre muy delicado, y por eso es que yo el llamado, si es que puedo hacer algo así humildemente, pero el llamado es a poder transparentar cómo se toman las decisiones, por qué se toman las decisiones y por qué en una democracia es tan importante deliberar. ¿Y por qué es tan importante tener en la mesa a los actores que saben, que están involucrados y que pueden generarle confianza a la ciudadanía acerca de por qué se están tomando las decisiones? Porque si no, pasa exactamente lo que usted está diciendo. Aquí el análisis político va en que probablemente estas medidas tienen una razón distinta a las que se están planteando hoy día. Y eso obviamente no contribuye en la fe pública, no contribuye además en algo que es muy importante, que es la adhesión a las medidas que se tomen de restricción. Uh-huh. Eso puede provocar una cierta, ¿no es cierto?, resistencia, incluso rebeldía, frente a esta arbitrariedad en la medida si no se explican de manera sincera. Pero además pasa por un tema de credibilidad del propio gobierno, que está muy debilitado, ¿no? Y esa credibilidad entonces les hace ser un mensajero poco creíble y poco confiable.
Paula, con la información que usted dispone hoy, si tuviera un escaño en el Parlamento y tuviera que pronunciarse sobre la prolongación del estado de catástrofe, ¿votaría a favor o en contra?
Yo votaría, es que claro, eso es como política ficción porque sí. No estoy en el Parlamento, pero lo que sí
es una,
yo,
es un modo de pedirle una opinión sobre el tema, ¿no?
Yo lo entiendo. Sí. Yo exigiría que, por ejemplo, el Colegio Médico, sus unidades que estudian evidencia, aportaran evidencia global, mundial, comparada antes de tomar una decisión. ¿Existe realmente evidencia en el mundo que los estados de excepción permiten controlar los contagios? Esto, a estas alturas de la pandemia, habiendo vivido ya un año de pandemia en el mundo entero, yo imagino que hay estudios suficientes que nos permitan mostrar si hay evidencia.
Ya, nosotros como periodistas no la tenemos.
Por eso le digo, ¿eh? Entonces, si no hay evidencia, sostener esta situación en un contexto de fatiga colectiva que hoy día existe en el país, a mí me parece delicado, preocupante desde el punto de vista, digamos, de la salud mental y de las oportunidades de la gente y de las libertades democráticas, por cierto. Pero al mismo tiempo creo que como estamos en una pandemia que es delicadísima, que todavía no está controlada, que los contagios están, digamos, diariamente siendo muy altos, creo que también tenemos que tener evidencia científica para poder tomar estas decisiones. Es lo que yo pediría estando en el Congreso, antes de poder votar un proyecto de estas características.
Pero con la información que existe hasta ahora, no.
Con la información que existe hasta ahora, no, porque, insisto, yo exigiría al gobierno consistencias en esas decisiones. O sea, está bien, se entendió por qué hay que volver a clases, aunque sea gradualmente y progresivamente. Esto va a significar un alza de contagio, va a haber que estar observando activa y atentamente qué pasa ahí, cómo evolucionan los contagios. Probablemente van a haber retrocesos importantes. Creo que eso hay que tener una cautela enorme, pero uno no puede abrir, entrar al colegio y al mismo tiempo abrir la movilidad en fase 2 de muchas otras actividades. Es decir, creo que habría que restringir movilidad en otros espacios para que los niños y niñas puedan ir al colegio. Imagino que podría uno compensar de esa manera. Por eso creo que la mirada experta, la mirada del Colegio Médico, la mirada de la comunidad científica en este caso es muy importante, porque ¿sabe qué sensación se está instalando desde el punto de vista del control de la pandemia? Uh-huh. Es que basta con que nos pongamos una mascarilla y podemos hacer nuestra vida normal. Eso tampoco puede ser, porque no es así, por el estado de la pandemia.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez. Paula, bueno, en una eventual circunstancia, que es lo que usted y su fuerza política pretenden, ¿no? En que usted esté ahí en la moneda y en que yo la entreviste no como la ciudadana Narváez, sino como la presidenta Narváez, ¿no? ¿Cómo enfrentaría usted la situación en la macrozona sur y su gobierno?
Claro. Bueno, mire, Patricio, yo creo que la macrozona sur requiere hoy día de que la política vuelva al territorio, de que volvamos a sentarnos a la mesa todos los actores involucrados para poder abordar las causas estructurales que sabemos están en el fondo de este conflicto, de este problema, que con más militarización o con una mirada policial de la situación penal, de la situación, no vamos a llegar a acuerdos ni menos desmovilizar el territorio. Que se requiere un acto de generosidad y también de humildad para reconocer que lo que se ha intentado no ha servido, que algunas medidas podrán haber servido parcialmente, pero que en general creo que todos los gobiernos no hemos logrado resolver un tema histórico. Uh-huh. Creo también que el próximo gobierno, que espero encabezar, va a estar acompañado de un hecho fundamental histórico, que es el proceso constituyente, y que por lo tanto ahí se abre una oportunidad con los escaños reservados a los pueblos originarios, a que a nivel constitucional vengan los reconocimientos que se requieren para que esa agenda en la macrozona sur también avance. Entonces creo que van a haber condiciones institucionales, espero así sea, condiciones institucionales o de adecuación institucional que van a permitir que este diálogo político tenga también un destino mejor que el que ha tenido hasta ahora, entendiendo que aquí hay una agenda que viene instalada por parte del pueblo mapuche, por ejemplo, específicamente desde el gobierno del presidente Elwin, uh-huh. y que todavía no hemos logrado abordar en su profundidad. Los pueblos originarios tienen una agenda que es pública, que es conocida por todos, que también se expresó en el proceso constituyente que llevó adelante el gobierno de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, con más de 16.000 personas pertenecientes a pueblos originarios que participaron de los encuentros locales autoconvocados y que mostraron ahí cuál era su agenda. Uh-huh. Por lo tanto, no hay un desconocimiento de cuáles son los temas. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es cómo los implementamos, cuál es la voluntad política para eso, pero creo que desde el punto de vista de la de la priorización política hoy día, es un tema que tiene mayor viabilidad, pienso yo, de manejo y de trabajo en el futuro. Digo en el futuro, no por las señales que ha dado este gobierno, que siento que es más de lo mismo y que evidentemente no contribuye a las soluciones de fondo. Y por otro lado, creo que lo que ha dicho el senador Juan Chumilla en términos de también ser en esto humildes para abrirse a apoyos, como por ejemplo el de las Naciones Unidas, a mí me parece una medida interesante que nos permita sentarnos a la mesa con una mirada un poco más amplia, con experiencias que ya sabemos en otros países existen, de cómo se ha manejado una situación como la autonomía, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, y creo que no hay temas que haya que censurar a priori, creo que hay que hablarlo todo con madurez y con dedicación.
¿Qué se puede decir sobre el pasado, Paula? Porque, por ejemplo, se le ha criticado a usted por haber sido parte de un gobierno donde ocurrió la Operación Huracán, ¿no? Donde, bueno, usted como autoridad no tuvo una participación directa, pero sí personeros como el ex subsecretario Mahmoud Alewi, que está apoyando estrechamente su candidatura. ¿Qué podría decir sobre aquello que ocurrió, bueno, mientras usted fue parte de un gobierno?
Bueno, evidentemente, yo efectivamente, como usted dice, no era autoridad en la época, no era una autoridad de competencia en ese ámbito, que yo creo que es importante sostener. Creo que es una situación, la ocurrida ahí, tremendamente lamentable, que tiene que ver justamente con los orígenes de la deslegitimización que tiene hoy día Carabineros de Chile, que creo que es una crisis mayor desde el punto de vista, digamos, del país para la seguridad, del país para la seguridad pública. Creo que fue un elemento que generó absoluta y total desconfianza, un quiebre de carácter institucional, y por lo tanto lo miro como con esa crítica, ¿no es cierto?, con la crítica de algo que parece muy grave para la república y que por lo tanto forma parte de los antecedentes que tenemos hoy día para la necesidad de construir una nueva policía.
¿Modernizar o refundar Carabineros?
No, yo he hablado de una nueva policía para un nuevo Chile.
Ya, eso es refundar. ¿No?
Que por lo tanto es refundar,
Patricio. ¿Cómo, Paula? Porque ha habido mucha renuencia, por ejemplo, a que haya una intervención civil por dentro de Carabineros, porque también en la medida que pasa el tiempo, cambia el alto mando, cambian los generales directores, los problemas no solo no se resuelven, sino que a veces se agudizan. Entonces dicen, bueno, la institución ya no se puede regenerar por dentro, hay que hacerlo de otra manera. ¿Cómo lo haría usted?
Bueno, nosotros hemos planteado que hay un proyecto hacia el futuro, pero que evidentemente este es un proyecto que se demora en implementarse, que tiene que ver básicamente con una profesionalización, especialización de la nueva policía, ¿no es cierto?, de funciones, porque no puede una policía acaparar toda esta cantidad de funciones, termina no haciendo ninguna bien, una policía formada en materia de derechos humanos, que al mismo tiempo sea capaz de combatir el delito, el narcotráfico, etcétera, que son hechos que ocurren y que uno no puede negar, evidentemente, que sea transparente, que haga rendición de cuentas y que esté sometida al poder civil. Sin embargo, sabe y que por lo tanto se cambie esta doctrina de seguridad nacional que hoy día las guía a propósito de la Constitución del 80, de manera que tenga mucho más relativizados sus niveles de autonomía que hoy día están exacerbados. Sin embargo, eso es un proyecto que requiere de tiempo y mientras tanto, incluso se le ha planteado a este gobierno, yo misma en algún momento se lo plantea a este gobierno la necesidad de la intervención civil ahora. O sea, eso es algo que el gobierno puede implementar desde ahora para justamente tener mayor control de los procesos operativos de carabineros, que han demostrado que hoy día esos protocolos que existen o no se cumplen o se cumplen de manera tal que llevan a horrores como los que hemos visto en el caso de Panguipulli y otros, y a las violaciones de derechos humanos que hemos vivido y que han sufrido muchos chilenos a partir del estallido social del 18 de octubre. Entonces, creo que aquí perfectamente el gobierno puede proponer de manera activa un control desde una intervención desde la autoridad civil, pero no se ve voluntad de parte de este gobierno, que es algo que nosotros sí haríamos a partir del próximo gobierno, junto con un proyecto de refundación para una nueva política.
Paula, probablemente uno de los temas que más se han discutido en Chile en los últimos 5 años es la situación de las AFP, ¿no? A propósito del tercer retiro, se ha evidenciado la situación catastrófica de los ahorros previsionales de los chilenos y chilenas, en paralelo con un negocio que se ha vuelto multimillonario. ¿Qué haría usted con la actual estructura del sistema de pensiones? Por un lado hay una corriente de opinión muy poderosa que dice no más AFP, ¿no? Por el otro lado hay una institucionalidad que genera reformas al sistema de pensiones. ¿Cuál es su mirada al respecto?
Bueno, primero yo quiero decir que el tema de lo dramático de las pensiones es una realidad que se conoce antes de los retiros.
Sí,
o sea, los retiros, obviamente, lo que han venido a hacer ha sido simplemente mostrar aún más el drama de lo que esto significa, ¿no es cierto? Mire, aquí hay los diagnósticos que existen respecto de la reforma previsional en el proyecto de ley que dejó presentado la presidenta Bachelet en su segundo periodo ya quedaron superados, incluido para el actual proyecto de ley que se discute en la Comisión de Trabajo del Senado y que debiera tener un avance importante si el gobierno le pusiera más voluntad a este proyecto de ley, pero que también va a tener un problema de diagnóstico producto justamente de los retiros del 10% y que por lo tanto hay que adecuar. Los y las expertas, bueno, usted sabe que aquí han habido muchas comisiones, esas comisiones no todas han arribado a una misma propuesta, pero la mayoría de ellas plantea que se requiere una reforma del sistema de administración de las pensiones, dejando a las AFP principalmente como quienes manejan no las cuentas de los afiliados, sino que las carteras de inversión, que son funciones distintas y que resulta sensato poder separar, de manera de limitar, por decirlo así, a las actuales AFP el hecho de mover los fondos de inversión, y que haya un ente estatal único que maneje las cuentas de los trabajadores y trabajadoras. Esa es una propuesta que por supuesto estamos estudiando, a ver cuánto de eso mantenemos, cuánto de eso modificamos, pero claramente se requiere una reforma profunda de seguridad social que también plantee una pensión básica universal para todos y todas, y que de esta manera vayamos mejorando una situación que es hoy día dramática y consolidando un sistema de seguridad social. Por lo pronto, creo fundamental que el gobierno actual avance con el proyecto que tiene, de manera de poder generar un pilar de seguridad social que se asocie al pilar, que se agregue al pilar solidario y al pilar contributivo. Eso hoy día es posible y eso permite mejorar pensiones, pero requiere de voluntad política para que avance en el Congreso. Yo le quiero recordar, Patricio, que a finales del gobierno segundo de la presidenta Bachelet se presentó un proyecto de ley que este gobierno no continuó, que no le dio, voluntad política para seguirlo discutiendo, sino que comenzó con un nuevo proyecto que terminó siendo muy similar al proyecto de ley que se había presentado en ese gobierno. Y por lo tanto se perdió tiempo valiosísimo para mejorar pensiones actuales. Este es un tema que ya no permite más dilación, que hay que abordar hoy día y que evidentemente forma parte de la necesidad de construir un Estado social de derecho, un Estado presente, un Estado garante de derechos sociales, que en Chile hoy día no existe.
Sí, ¿sería un sistema de reparto mixto?
Bueno, lo que pasa es que es mixto, porque hay un reparto que es intergeneracional, que es un reparto entre hombres hacia mujeres, en un periodo de tiempo. Esto es progresivo, ¿no es cierto? Requiere de un componente de reparto también el sistema, dentro del sistema, pero no es solo un sistema de reparto, es mixto. cuando bueno, se termina con la capitalización individual, quiero decir.
Bueno, estamos enfrentados a un momento histórico. Obviamente durante este año van a decantar las candidaturas presidenciales. Vamos a saber cómo las oposiciones van a enfrentar este escenario. Y con esto termino, Paula. ¿Usted cómo ve la situación de cómo se presentan las candidaturas, ¿no? Ya hay una conversación respecto a si debe haber una preprimaria entre el PS y el PPD antes de la primaria Unidad Constituyente, pero hay otras candidaturas presidenciales de las oposiciones. Entonces esto tiene un itinerario cronológico, ¿no? Para finalmente saber cómo y con quiénes se va a enfrentar la próxima elección presidencial. ¿Cómo ve usted ese itinerario, ¿no? Porque en estos momentos hay voces dentro de las oposiciones que hablan desde opciones incompatibles hasta avanzar en algún momento, sean cuales sean las circunstancias, hacia una sola candidatura, ¿no? ¿Cuál es su mirada al respecto?
Bueno, le confieso que este es un tema que yo encuentro especialmente difícil por el contexto de país en el que estamos. Uh-huh. O sea, siento que encapsula al mundo político, que lo separa completamente de las necesidades de las personas, pero entiendo que haya que abordarlo, pero lo sitúo en una dimensión que es bastante restringida. A ver, dicho eso, le agrego, yo pienso que el mundo político, el sistema político, el sistema de partidos políticos está absolutamente en crisis hoy día en Chile, y que quienes nos dedicamos a la política tenemos que tener un juicio de realidad respecto de eso, claro, y actuar en consecuencia. ¿Qué significa eso? Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo, porque si no, efectivamente las personas van a decir, estos señores, señoras, pasan discutiendo y la verdad no resuelven nada, que es el temor que yo tengo, ¿no? Me parece que tenemos un proceso electoral muy importante ahora, que en abril, que creo debiese ser lo que nos concentre como energía, porque ahí se va a definir la nueva constitución de Chile finalmente en esa elección. Y creo que deberíamos todos tener puesta la energía ahí, más que pensar en todo el itinerario hoy día. También se lo digo por lo siguiente, porque los resultados de las elecciones de abril a los actores políticos les va a importar mucho desde el punto de vista de cuáles son las fuerzas políticas, cómo salen de ese proceso. Y creo que es algo que hay que mirar también para entender el proceso de aquí a las primarias legales de julio. Entonces, es un antecedente demasiado importante, lo que hace que todas las conversaciones previas muchas veces queden incluso descontextualizadas. Si yo tendría paciencia, me dedicaría en este tiempo a hacer lo que tenemos que hacer, que es escuchar, y junto con escuchar, hacer propuestas a la ciudadanía para abordar los temas acuciantes que hoy día el país tiene, junto con observar ese proceso electoral de abril y sentarnos luego a conversar como oposición de manera seria, responsable con el país, cuál es el mejor mecanismo democrático para definir un abanderado o abanderada para poder competir en las próximas elecciones presidenciales, que por supuesto pasan por una primaria. Pero cómo llegamos a esa primaria, creo que es una discusión que hay que tener con madurez, poniendo al país en el centro, con los datos que den, ¿no es cierto?, las elecciones de abril, y que en función de eso realmente, digamos, tenemos una responsabilidad gigantesca y tenemos que ponernos de acuerdo para poder conducir y gobernar las transformaciones que Chile requiere. Con nosotros y todas, y yo me inscribo ahí, con humildad, con generosidad, con capacidad de ceder lo que haya que ceder, porque de verdad creo, Patricio, que Chile hoy día requiere de una grandeza de su clase política que no necesariamente hemos visto en los últimos años.
Paula Narváez, candidata del Partido Socialista, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien.
Gracias a usted, Patricio. Que tenga un buen día. Hasta luego.
Igualmente. Ahí estaba Paula Narváez, la abanderada del PS, en este...